Vamos con la carta sinóptica entonces de este clima empresarial junto a nuestro Iván Torres de la economía, Aldo Lema.
Esta es la metáfora ahora de...
Buenos días, primero de nada.
Yo quiero decir que los chilenos somos buenos para la metáfora. O sea, sí. Cosa mirando, somos pésimos para la metáfora. Somos buenos por el sobrenombre, pero pésimos para la metáfora, así que...
Ah, claro, sí. Han habido algunas metáforas que son definitivamente han sido desafortunadas y no han reflejado bien la realidad. Pero volviéndolo a Enrique Correa, yo recuerdo perfectamente, Connie, que en esa entrevista, creo que fue como en julio del año pasado, él también dijo que hay que cuidar la estabilidad, ¿ah?, y hay que amar el crecimiento.
Así fue.
Y efectivamente yo creo que ese es el tema que ha quedado en un segundo plano, y me parece que ayer, de nuevo, sobre todo en la visión final, el mensaje final de la presidenta, el tema del crecimiento ocupó un segundo lugar, o sea, prácticamente no fue mencionado. Y definitivamente es muy relevante también para la gobernabilidad, porque de alguna manera el tema de la gobernabilidad ha sido puesto en riesgo, supuestamente, sobre todo las voces más relacionadas con el gobierno, por los temas de igualdad. Es decir, se ha hablado, digamos, de que los temas de desigualdad en Chile y algunos relacionados de alguna manera comprometían la gobernabilidad. Pero yo creo que hoy lo que tenemos que empezar a analizar es que esa gobernabilidad en el futuro justamente puede estar también comprometida en una economía mediocre, de crecimiento muy bajo, de 1 o 2%. Entonces yo creo que lo que no se vio ayer en el mensaje en general fueron medidas concretas, agendas concretas, cambios en las expectativas que pudieran definitivamente relanzar el crecimiento de Chile durante el próximo año. Entonces, básicamente creo que la síntesis de la reunión en general es, para mí, ha sido bastante pesimista. O sea, yo creo que el propio Enrique Correa reclama una hoja de ruta concreta para 2015. Y esa hoja de ruta concreta para 2015 tiene que ver, desde el punto de vista de las señales del ministro de Hacienda, aparentemente con esta alianza público-privada, pero que definitivamente no logra entenderse bien en qué se va a reflejar, cuáles van a ser...
¿En qué debiera? Para que funcione, ¿en qué debiera reflejarse esa alianza público-privada?
A ver, yo tengo primero una aprensión con las alianzas público-privada, porque, en definitiva... muchas veces lo que esto termina significando son, en el pánico, ¿cómo defino el pánico hoy? O sea, una situación de crecimiento, de frustración sistemática. Supongamos, ya los datos para este trimestre no muestran que la economía se vaya a recuperar. O sea, probablemente va a crecer de nuevo cercano a 1%, ligeramente por sobre 1%. Puede comenzar el 2015 y extenderse ese mal desempeño de la economía. Y entonces empezamos a reaccionar. Se empieza a reaccionar con medidas que tienen que ver, digamos, más con problemas de corto plazo que con el largo plazo y con el crecimiento, digamos, en un horizonte más largo. Así ha sido la secuencia hasta ahora. Se desaceleró la economía, se optó por políticas de demanda, bajar las tasas de interés, después por política fiscal, etcétera. Y estamos entrando en el terreno en que eventualmente se está planteando una mayor intervención estatal para resolver los problemas. Se insinúa, de alguna u otra manera, que ante esta... llamémosle inactividad en la inversión, esta incertidumbre que lleva a los inversionistas, a los digamos empresarios, inversionistas en general, a estar más detenidos, de repente el rol del Estado tendría que ser mayor. Entonces las alianzas público-privadas tienen el siguiente riesgo, y es que en ese escenario empiezan a sumarse pedidos concretos. Se suman pedidos de un gremio que representan a sus intereses, de otro gremio que representan a sus intereses, y así sucesivamente, y no necesariamente hay un plan que vaya en pro del interés general. Si ustedes están viendo hoy lo que se está haciendo en otros países, hay una reacción por diferenciarse más bien positivamente. Perú, ¿eh?, Brasil. Entonces, yo creo que...
Pero no, espérate, ¿no tiene, Aldo, sin embargo, un beneficio que en la práctica para el empresariado es correr mucho menos riesgo? Es una planificación, por ejemplo, en el caso de las concesiones, una planificación del gobierno, donde el proyecto lo pone el gobierno, donde las lucas finalmente las pone el gobierno. O sea, hay cero riesgo por parte del que tiene que desarrollar o sacar adelante el proyecto, porque digamos el objetivo del proyecto es este público, es estatal, y el privado finalmente termina viéndose muy beneficiado, digamos, en ese no, tipo de alianza, ¿no crees que puede haber, digamos, un win-win para ambas partes?
A ver, hay algunos de los temas que se han mencionado que pueden estar en el terreno del interés general, y obviamente un shock en infraestructura bien diseñado en materia de concesiones probablemente es uno de los elementos que pueda tener mayor impacto en esa lista de temas. Perú lo acaba de anunciar en el último tiempo con bastante.
En eso estaba pensando, precisamente lo que hizo Perú, claro.
Yo creo que eso puede ir en esa dirección. Ahora, el tema es el timing en ese proceso, digamos, de desarrollo de concesiones. O sea, no es fácil que eso se pueda concretar en el corto plazo, y por lo tanto puede de nuevo haber cierto grado de frustración. Hay otros temas que podrían, como los que se han planteado, pero que hoy van en dirección exactamente contraria en el caso, digamos, de lo que se ha hecho en Chile. O sea, por ejemplo, rebajas en la carga tributaria, obviamente que están fuera de la agenda, que podrían afectar las expectativas. Sacar en bolsa a la bolsa el 10 o el 15% de NAP o de Codelco. Armar una reforma pro crecimiento que tenga realmente impacto. A esas cosas, yo creo que ayer no estuvieron.
Ahora, tengo la sensación, Aldo, que ayer yo conversé con Pablo Boche, el director de ICARE, conversé con Ignacio Cruz, gerente de Colbún, largamente. Sí. Tengo la sensación de que, a pesar de que ellos sintieron que hubo un punto de inflexión, un cambio, digamos, de giro en la manera en que las autoridades, y particularmente la presidenta Bachelet, se relaciona con el mundo empresarial, hay poco sentido crítico también de parte de ellos, que es lo que decía Isabel Allende. Te lo digo porque si uno toma las cifras de cualquier organismo internacional, el Fondo Monetario, la CEPAL, dice que la desaceleración viene desde marzo del 2013 por falta de inversión. Y tú le preguntas a ellos y en realidad ellos tienden a culpar la postergación de inversiones fundamentalmente a partir de los proyectos de reforma anunciados por la presidenta Bachelet. Pero, y que, digamos, esto viene, además del término del ciclo de inversiones mineras y otras cosas, en realidad hace bastante más tiempo, hace más de un año, prácticamente año y medio. Entonces,
así es.
Claro,
yo mismo lo dije aquí, sí, prematuramente. Entonces, y por lo tanto, la reacción que había ante un escenario de ese tipo debió ser otra, desde el punto de vista del gobierno y de las autoridades. O sea, anticipándose a que el escenario no era el del 5%, la rueda de la fortuna clavada para siempre, que fue un poco el mensaje implícito. Uh-huh. Recuerdo en una entrevista a la presidenta Bachelet el día de las primarias en junio del año pasado, fue la sensación de que el 5 se iba a mantener, y como el 5 se iba a mantener, por lo tanto que había que ir a los otros temas.
¿Qué pasó en el gobierno anterior? Que en el último año no se hizo entonces esfuerzo para incentivar mayor inversión, entonces, porque estamos hablando de marzo del 2013.
A ver, yo creo que aquí había un cambio en el escenario externo que se estaba anticipando, por lo menos desde el punto de vista de algunos analistas. También nosotros teníamos una visión más pesimista sobre el crecimiento tendencial, y yo creo que la sociedad en su conjunto, transversalmente, digamos, no abordó ese tema. Algunos de ustedes, Connie, quizás, no recuerdo si tú, Juan Manuel, estuvieron en los debates presidenciales del año pasado. ¿Fue el tema del crecimiento un tema relevante? ¿Ocupó un espacio importante? No. Por lo tanto, el problema que hoy tiene esto es que revertir parte de esa situación, digamos, de devolverle relevancia al crecimiento, evidentemente pasa también por un tema de credibilidad. O sea, si sistemáticamente no hemos estado poniendo como prioridad el crecimiento, es difícil que hoy, digamos, empresarios.
O sea, tu cuestionamiento en el fondo es que a esto que ya venía mal, todo lo que se ha hecho y lo que hizo en definitiva, o sea, todo lo que pasó profundizó.
Así es.
En vez de enmendar el rumbo, se profundizó el...
Y lo que quiero decir, Juan Manuel, también es que en las comparaciones internacionales, que efectivamente ha habido un impacto, y va a haber un impacto mayor aún, si aquí el riesgo que estamos corriendo hoy es que el cobre se reacople a la violenta caída que están teniendo todos los demás precios de las materias primas. Entonces, un escenario de riesgo que tendríamos que todos considerar es que el cobre no se sostenga en $3, sino que el año que viene eventualmente acompañe la caída del petróleo, del hierro, de algunos granos.
Somos buenos para proyectar eso, digo, no nos hemos equivocado, porque cuando se calcula el presupuesto y lo que hace el Banco Central, también la autoridad, generalmente es un cálculo bien conservador del precio del cobre del siguiente año, y en eso hemos sido responsables siempre, ¿no?
A ver, yo siempre en ese escenario suelo decir que es preferible equivocarse por por pesimista que por optimista. Que los costos de equivocarse, por pesimista son menores que los costos de equivocarse por optimista. Entonces,
¿Cómo viene el cobre en este presupuesto que se acaba de aprobar?
No, hay una visión de largo plazo que es el que define las cuentas públicas, que está ligeramente sobre $3, al cual yo no le creo mucho tampoco, Juan Manuel. O sea, no creo que tengamos la capacidad de proyectar que el precio de largo plazo del cobre a los próximos 10 años se va a sostener entre $3 y $3.20. Es simplemente un ejercicio y un supuesto que quizás habría que pensarlo en forma más, más conservadora. Pero volviendo al tema de las expectativas, en esa comparación internacional, nosotros hemos estado mirando ahora indicadores de confianza de consumidores e indicadores empresariales en otros países. Y la caída en Chile es realmente muy significativa, cosa que no ha ocurrido ni siquiera en países como Brasil o incluso Argentina y Australia, que tienen, digamos, una situación económica relativamente más parecida. Por lo tanto, no aparece de la reunión de ayer, me parece, un cambio en expectativas, un shock de expectativas, ni siquiera tampoco esa hoja de ruta que reclama Enrique Correa hoy en la revista Qué Pasa, y por lo tanto me parece que lo que podemos tener en materia de actividad y de crecimiento es más de lo mismo, y creo que ahí, en la medida que el efecto empieza a ser significativo en el mercado laboral, en las remuneraciones y después en los indicadores sociales, evidentemente que los problemas de gobernabilidad pueden, de alguna u otra manera, por este tema de crecimiento y ya no tanto por la desigualdad como se planteaba antes, verse acrecentados.
Donaldo Lema, un millón de gracias por venir.
Que esté muy bien. Gracias a ustedes.
Pasaste alto.
Que pasen muy bien.
Termina la primera hora de actualidad aquí en Duna. Sigue la siguiente con noticias y más adelante hablemos en off. Gracias. Buenos días.
Buenos días.